educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles y usted escucha Punto UDG. Estas son las voces de la universidad. Los saludo con gusto, Michelle Ángel de León, y agradezco al equipo operativo formado por Nabor Álvarez y Eva Corona, a mis compañeros en la conducción de este programa, Imelda Gómez Godoy y Víctor Hugo Delgado Navarro, y a Sentli García en la subdirección de esta estación. El día de hoy comenzamos con una convocatoria muy interesante y muy divertida, y es acerca de nuestra cultura como mexicanos, y es acerca del Festival de Día de Muertos Cubayes 2017. Y hoy nos va a platicar de ello Katy Bernal. Ella, una gran amiga de aquí de Radio Universidad, nos viene a invitar acerca del área que ella está coordinando de todo este festival, porque déjenme decirles que en este año hay para elegir que el altar de muertos, que el coloquio, que el, también lo de los catrines. Así que bienvenida, Katy, y platícanos acerca de este festival. Bienvenida.
Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, quiero comentarles un poquito que esto es una pequeña, un pequeño abono en relación al rescate que tenemos de nuestras tradiciones, ¿sí? Cada vez hemos hecho un poquito más de énfasis en que, pues, nuestras tradiciones mexicanas es algo muy valioso y que obviamente les corresponde a todos, ¿no? Les corresponde a todos, no solamente a las instituciones educativas, y el ir rescatando esto. Nuestros hijos, las generaciones nuevas, poco a poco se han ido acercando a esto, y creo que esta es una gran oportunidad, porque el evento no solamente se va a hacer ante los estudiantes o ante los profesores, se va a hacer a manera abierta para hacer la invitación a escuelas, a primarias, a incluso a las mismas comunidades que quieran venir. Está totalmente abierto a público en general, ¿sí? Bueno, de entrada te comento, nuestro programa está, como tú lo mencionaste, es un tanto diverso. Va a haber tres concursos o tres convocatorias en sí. Una es para las calaveritas literarias. Obviamente esto es dedicado a los chavos que tienen ese talento, a los profesores, a toda persona que tiene ese talento de crear con las palabras, de crear mediante el dicho. Pequeñas frases que obviamente van acompañadas de la comedia, ¿no? Del crear esta risa que como sabemos algunas personas como que lo traen desde el nacimiento, ¿no? Y se les da, y está padre. Bien, después continuamos con la pasarela de catrines y catrinas. Esta será llevado a cabo a partir de las 11 de la mañana. Tendremos más o menos una hora y media para este evento, en el que se hace la invitación a los estudiantes para que participen, ya sean pequeños grupos o parejas. El punto es participar con la caracterización de un personaje, ya sea artístico, literario, presidente, en fin, cualquier personaje que haya sido reconocido y que para ustedes les sea importante. Adelante, es bien recibido, siempre y cuando cumplan obviamente con los puntos que tendrá la convocatoria. Este también está abierto para estudiantes, para profesores. Y posterior a ello tenemos el de mitos y leyendas de Tala. Es un grupo de chicos muy interesantes que nos han visitado y que obviamente vienen ahora con este tema que se llama Trascender del Muerto. Lo que realizan es estar en pequeños momentos con grupos y estar contando historias. Esas historias que te llaman la atención, que te hace recordar aquellos tiempos, que te hace irte y trasladarte a épocas anteriores en las que se conmemoraba la muerte de otra manera, en la que veías la historia desde la parte interesante, desde la parte del, como dicen los chicos, y cuéntame más, ¿no? Ese despertar, esa inquietud, esa curiosidad. Posterior a ello tenemos el ritual prehispánico. Este es un grupo de San Martín Hidalgo que nos traen también algunos aspectos de esta parte y que obviamente se relacionan pues con nuestras tradiciones, ¿no? Nuestras leyendas. Desde las 9 de la mañana se va a estar haciendo la exposición de altares. Esto también es una invitación. Hemos tenido muy buena respuesta de los chicos porque sabemos que los altares son un poquito más laboriosos y lleva más la entrega del grupo, ¿no? Del equipo. Pero también es una parte como muy hermosa, muy, muy característica, ¿no? De este día. Y pues se va a estar haciendo la exposición en todo el centro universitario. No se van a llevar a cabo todos, como en otras ocasiones, en velarias. Se van a distribuir en todo nuestro centro para que hagamos un recorrido. Y obviamente los chicos de Mitos y Leyendas nos van a ayudar también con esta parte, a estar invitando a las personas a que hagan todo este recorrido. Vamos a tener cronistas, vamos a tener personas que obviamente van a estar contando todo este tipo de historias en relación, como te lo menciono, a nuestras tradiciones, ¿no? A nuestras costumbres. Y a partir de las 2 se llevará la premiación tanto de catrines, catrinas, calaveritas literarias y los altares, ¿sí? Entonces es un poquito más o menos. También el grupo representativo nos va a estar acompañando con música tradicional, conmemorativa a la fecha, conmemorativa al día. Y obviamente pues tratando de llevarlo todo a cabo con todo lo que es la parte artística, ¿no? Entonces no estoy muy segura, pero creo que también nos iban a confirmar sobre galería de fotografías. Entonces va a haber varios aspectos que nos van a contribuir con esto, ¿no?
La cita es el miércoles 1 de noviembre. Y bueno, muy importante, si ustedes gustan participar en la convocatoria específica de catrines, se tiene que comunicar con la maestra Katy. ¿En dónde te pueden encontrar, Katy?
Bueno, yo estoy en el edificio académico, en planta baja, en el aula de salud, en el área de salud integral, o al correo Katy con CY, katy.bernal@valles.udg.mx, o a la extensión 47283. De igual manera, ya sea que se inscriban de manera personal, correo o teléfono, es importante que ya tengan claro qué personaje van a caracterizar, si lo van a trabajar en equipos o solamente en pareja, ¿no? Al igual las otras convocatorias, con todo gusto yo les puedo dar información, o también se pueden meter a la página, y creo que ya está también abierto ahí. Entonces ahí están todos los datos. Entonces no hay pretexto para no participar, ya sea desde la manera activa, sí, que sería obviamente con las caracterizaciones o la participación en calaveritas o altares, o también en la manera participativa, que es venir a ver, contribuir con esto, ¿no? Y seguir haciendo este rescate, como ya lo mencionamos.
Muchísimas gracias, Katy, y nos vemos en este próximo Día de Muertos, el 1 de noviembre, en este centro universitario.
Muchísimas gracias.
Quiero platicarles acerca que por parte del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de este centro universitario los invita a cursar el diplomado en Mecanismos Alternos de Solución de Controversias. Este diplomado está creado para estudiantes, profesionales, funcionarios públicos y además que quieran aprender técnicas que permiten la participación como tercero en la situación del conflicto entre dos o más personas. La fecha de inicio de este diplomado será el próximo 3 de noviembre o bien hasta que se alcance un mínimo de 35 aspirantes. Ustedes podrán encontrar más información en la página del centro universitario, así que vayan a www.cuballes.udg.mx y encontrarán el banner que dice Diplomado en Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, y ahí encontrarán más información y los contactos a quienes dirigirse. Y quiero comentarles a todos los egresados en este próximo 2017B que el EGEL de Ceneval se aplicará el próximo 2 de diciembre y el periodo de registro es del 2 al 29 de octubre. Este examen contará con un porcentaje de descuento, así que acérquense a la página del Cuballes donde encontrarán el banner con más información. Ahora vamos a escuchar la siguiente producción que tiene las instrucciones a seguir al momento de inscribirse a EGEL de Ceneval.
Punto UDG.
En la Universidad de Guadalajara se reconoce como modalidad de titulación el Examen General de Certificaciones Profesional, EGEL. Este examen pretende establecer en que los pasantes de las licenciaturas poseen los conocimientos necesarios para desempeñar en su labor profesional, para lo cual el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior, Ceneval, cuenta con exámenes generales de certificación. Acreditan el puntaje y el nivel académico de excelencia, de acuerdo a los parámetros definidos por el centro. En primer lugar, debes sustentarte como estudiante de la Universidad de Guadalajara con tu código INIP de estudiante en CIAU. Esto ayudará a validar tu estatus como alumno activo, egresado o pasante de la universidad. Una vez que fuiste validado, debes continuar con tu registro, eligiendo el examen y el centro universitario en el cual desees realizar el examen. Debes llenar completamente el cuestionario de contexto. Al finalizar tu registro, te aparecerán dos documentos que deberás imprimir: la orden de pago del examen y el pase de ingreso al examen. Tienes 2 días hábiles después de realizar tu registro para entregar los siguientes documentos con el responsable del programa Ceneval de tu centro sede de aplicación. Una nota importante es que en caso de que no entregues la documentación en el periodo del tiempo señalado, se te dará de baja del sistema y no podrás presentar el examen aunque hayas realizado tu pago. Original de la orden del pago saldada. Copia de tu INE o pasaporte. Copia de tu pase de ingreso. En el siguiente paso, deberás presentarte fecha y hora señalada para la realización del examen con tu identificación oficial y el pase de ingreso. Por último, esperar la publicación de los resultados en la página de Ceneval y recoge tu constancia en las oficinas de la sede en la fecha que indique. Regreso aquí en Punto UDG y vamos a presentar el día de hoy al doctor Juan Carlos Mixteco Sánchez. Él nos va a hablar acerca de un evento que desde el año pasado estamos organizando en nuestro centro universitario y es Nanotech. Bienvenido, doctor, platíquenos acerca de este evento.
Muchas gracias por la invitación. En este caso, como bien lo mencionas, estamos organizando el Congreso Internacional Nanotech desde el año pasado, en conjunto con la División de Nanociencias de la Sociedad Mexicana de Física, CONACYT, la Red de Nanociencia y Nanotecnología y Cuballes. Este evento, a diferencia del año pasado, tiene la modalidad de que ahora tenemos charlas cortas impartidas por jóvenes investigadores y por estudiantes de posgrado. Además, tenemos un número mayor de participantes, tenemos más carteles. Obviamente todo sigue siendo en idioma inglés. En este caso, la sede sigue siendo Puerto Vallarta. Los días son del 6 al 10 de noviembre. Tenemos alumnos presentando carteles desde lo que es nivel licenciatura, ingeniería, posgrado, lo que es maestría y doctorado, así como algunos postdocs. Pueden hasta cierto punto inscribirse o checar toda la información en la página http://www.nanotech.cuballes.udg.mx. Estamos tratando de darle un poco más de énfasis a lo que son aplicaciones, lo que es trabajo de investigación, no solamente de ciencia básica, sino aplicaciones. Viene gente del Max Planck, como es el profesor Rehan Lipovsky. Viene gente de Alemania, de la Universidad de Mainz, como Eric Bagnellis. Tenemos gente de México, como son algunos participantes de Cuballes, como el doctor Marciano Sánchez Tizapa. Tenemos al doctor Pablo Carlos López. Tenemos gente que viene del MIT, como el profesor Alexandre, tenemos gente de la Universidad de Guanajuato. O sea, el cartel es extremadamente interesante este año.
Y ahora les voy a presentar al doctor Roberto Santos Silva y nos va a hablar de un concurso de matemáticas que se llevará a cabo en la próxima feria académica. Bienvenido, doctor, platíquenos acerca de este evento.
Muchas gracias por la invitación. El concurso, bueno, como mencionaste, es el concurso de matemáticas que se inscribe en la Feria Académica y Cultural, en este caso de 2017, y está enfocado para motivar a los alumnos a desarrollar un aspecto competitivo en las matemáticas, pero a la vez que sea lúdico, ¿no? Que no sea tampoco tan traumático. Se ha venido ya haciendo desde hace varios años. De hecho, el doctor mixteco ha sido de los que lo promovieron al principio y ahora me pasaron la estafeta también. El concurso básicamente está dividido en dos categorías. En tres categorías. En principiante.
Básico.
Intermedio y avanzado. Y en dos modalidades, que sería en equipos, máximo tres personas o de manera individual.
¿Qué tenemos que hacer para poder participar a quienes están interesados?
Pues simplemente ser estudiantes de alguna universidad, no solamente estar restringido a personas del centro o de la red universitaria, sino puede ser cualquier persona de cualquier que esté en la universidad, que esté inscrito, es el único requisito, y de preferencia que se inscriban en las categorías. Bueno, los concursos están divididos en el básico, en la parte de álgebra, es más o menos elemental, como para gente que anda en primer, segundo semestre, cuando mucho, de la carrera. El medio, que sería como para gente que ya tiene buenos conocimientos en cálculo, diferencial e integral. Y el avanzado, que ya implica saber resolver ecuaciones diferenciales, para personas de cuarto semestre en adelante, ¿no? Más o menos serían las categorías, pues, y los temas. El registro es en línea. En línea, ahí aparece en el banner de en la página de internet del campus de Cubayes. Está el link para poderse inscribir. Ahí le dan, buscan los eventos, y dentro de los eventos está el concurso de matemáticas. Ahí se inscriben. Llevan el registro, no solamente hay que llenar el registro, no hay que hacer nada más. Con eso basta, ¿sí? Y el día de que, bueno, que lleven una identificación por cualquier cosa el día que se presentan al examen. Es para constatar que son ellos.
Vámonos a un corte de estación. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León, y que tengan una excelente tarde. Enseguida vamos a escuchar a mi compañera Imelda Gómez Godoy con información de la red universitaria, y más adelante con Víctor Hugo Delgado Navarro con la nota deportiva y cultural. Esto es Punto UDG y escuchamos a las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM. Agradezco a nuestra compañera Michelle Ángel de León, que los estuvo informando acerca de las actividades del Centro Universitario de Los Valles. A continuación, Imelda Gómez, quien nos saluda ante este micrófono, le presentará información de la red universitaria. Quédese con nosotros, les recordamos que también pueden escuchar este programa a través de nuestro portal www.radio.udg.mx o por la página del Centro Universitario de Los Valles, www.cubayes.udg.mx. Continuamos con la información. Inauguración del conjunto de artes escénicas. Teniendo como testigo invitado de honor al tenor Plácido Domingo, se realizó la inauguración del conjunto de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara la tarde del pasado sábado en el Centro Cultural Universitario. El rector general de esta casa de estudio, maestro Iscualt Donatio Bravo Padilla, dijo que este conjunto arquitectónico representa un polo de desarrollo para la difusión de la cultura en Jalisco. Es un espacio de 52.000 metros cuadrados que reunirá manifestaciones artísticas de danza, teatro, música y cine a escala local, nacional y mundial. El presidente del Patronato del Conjunto de Artes Escénicas y presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara, licenciado Raúl Padilla López, compartió que aquí se podrá reunir a la ciudadanía y crecer por medio de la cultura. La presentación del tenor estuvo acompañado por la Orquesta Filarmónica de Jalisco, con la dirección de Eugene Kohn, y además se contó con la participación de los cantantes ganadores del concurso Operalia. Al finalizar la presentación, se declaró que la Sala 1 llevará el nombre de Plácido Domingo. Durante estos dos últimos meses del año están programados 19 espectáculos en las distintas salas que integran el espacio cultural. calidez y comunicación. Durante la inauguración del segundo Congreso de Responsabilidad Médica por una Cultura de Prevención del Conflicto, que se celebró en el Paraninfo Enrique Díaz de León, Héctor Raúl Pérez Gómez, director general Hospital Civil de Guadalajara, señaló que los conflictos ante las instancias judiciales y de justicia alternativa se han incrementado en Jalisco como consecuencia de la insatisfacción sobre intervenciones quirúrgicas y la calidad de los diagnósticos médicos. Agregó que la falta de información, comunicación y de empatía entre los servidores del sector salud y los pacientes son algunas causas del aumento progresivo en reclamos judiciales ante las instancias correspondientes. Por ello, el Congreso busca afianzar los valores inherentes a los derechos humanos, a la salud, fomentar la capacitación de las ciencias jurídicas en la responsabilidad médica, así como promover una mayor comunicación entre médicos y pacientes en un marco apegado a la protección de datos personales. Pérez Gómez dijo que para desempeñar la profesión médica de manera adecuada en el ámbito público, el Estado debe de responsabilizarse de dotar del equipamiento e insumos idóneos para la práctica médica. Vamos a escuchar la siguiente información del Sistema de Universidad Virtual.
.udg es virtual.
Pues tenemos vía telefónica a la licenciada Nancy Wendy Aceves Velázquez de la Unidad de Comunicación y Difusión del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara con el siguiente reporte. Gracias, Nancy.
Imelda, buenas tardes. Es un placer saludarte a ti y a los radioescuchas de Radio UDG AMECA y poder compartirles algunas de las actividades más relevantes de UDG Virtual en estos momentos. Antes de comenzar, quisiera hablarles un poco sobre el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, o también conocido como UDG Virtual. Nosotros somos el área de la UDG que ofrece el bachillerato, licenciaturas, maestrías y más de 30 cursos y diplomados totalmente en línea. En estos momentos se encuentra abierto el periodo de inscripción para 3 maestrías en línea. La primera es la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales. Este es un posgrado de UDG Virtual totalmente en línea que busca formar agentes de cambio que detonen la consolidación de instituciones democráticas y de una sociedad participativa y que además sean profesionales que se mantengan vigilantes del quehacer público. En el caso de la maestría en generación y gestión de la innovación, que es nuestro segundo posgrado que mantiene su periodo de registro abierto todo este mes de octubre, surgió para coadyuvar en el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y de todo tipo de organizaciones públicas y privadas de nuestro país. El propósito de esta maestría en generación y gestión de la innovación es profesionalizar a las personas que están interesadas en la innovación en sus organizaciones a través de la generación de nuevos proyectos. El tercer programa que se mantiene con periodo de registro abierto en UDG Virtual es la maestría en evaluación. Este programa tiene como uno de sus objetivos fortalecer y formar expertos en la determinación del valor de un bien, ya sea un bien tangible o intangible. Y de esta manera se busca responder a las necesidades legales y a las necesidades comerciales de nuestra sociedad. Esta maestría en evaluación, cabe mencionar que es un posgrado en línea y es único en su tipo en México, Imelda. En general te comento que el periodo de registro para estas 3 maestrías de UDG Virtual cierra este 31 de octubre. Nosotros no solicitamos un examen de admisión, sino que realizamos un curso de selección y algunas entrevistas. Este proceso tendrá lugar del 10 de noviembre al 8 de diciembre, mientras que la publicación del dictamen de admisión será el 9 de enero del 2018 para que todos los nuevos estudiantes de posgrado en UDG Virtual puedan iniciar clases el 16 de enero del siguiente año. En otro tema, Imelda, y a través de este espacio que nos brinda Radio UDG AMECA, queremos extender una invitación a una de las actividades principales de UDG Virtual cada año. Se trata del Encuentro Internacional de Educación a Distancia que cada año realizamos en la FIL y que en esta edición 2017 cumplirá ya 25 años. En esta edición del Encuentro Internacional de Educación a Distancia de UDG Virtual se eligió un tema principal, la creatividad. Expertos en educación a distancia de nuestro país y también internacionales van a exponer los desafíos y las novedades en este campo, por lo que se busca que sea un espacio de intercambio de conocimientos y de experiencias entre aquellos que estudian y gestionan la educación y la cultura en los ambientes virtuales. Buscamos que la creatividad sea analizada desde una perspectiva de que es necesaria para la transformación de la educación y la transformación de las organizaciones. El objetivo principal de este Encuentro Internacional de Educación a Distancia es contrastar experiencias, debatir sobre las políticas, las estrategias, los enfoques y sobre todo debatir sobre un tema muy importante, ¿cuáles son las formas, las nuevas modalidades educativas y de la educación en su conjunto? Todos los profesionales que deseen participar en este encuentro lo pueden hacer de distintas maneras: asistir a las conferencias magistrales, asistir a los talleres o también pueden enviar una ponencia. Es decir, aquellos investigadores que tengan un trabajo original y que sea producto de la sistematización de una experiencia académica, en gestión cultural o que tengan avances o resultados de sus investigaciones, pueden participar en nuestro Encuentro Internacional de Educación a Distancia presentando una ponencia. Si lo desean hacer, tienen que enviarla antes del próximo 30 de octubre. El Encuentro de Educación a Distancia de UDG Virtual se va a realizar en la FIL del 27 de noviembre al 1 de diciembre. Imelda, si nuestros radioescuchas desean conocer más detalles sobre las actividades de UDG Virtual, está disponible en nuestra página web www.udgvirtual.udg.mx.
Muchas gracias, Nancy, y pues estaremos al pendiente de todas las actividades que nos estás mencionando y todo lo que haga el sistema de universidad virtual. Estaremos semana a semana con información para toda la región que nos está sintonizando por esta frecuencia universitaria. Muchas gracias y buena tarde.
Gracias, Imelda. Nos escuchamos la próxima semana.
Estamos de regreso. Gracias por continuar en la frecuencia universitaria. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles a través del 105.5 de FM. Les recordamos que también pueden seguir nuestra señal a través de www.radio.udg.mx o a través del portal del Centro Universitario de los Valles, www.web.valles.udg.mx. Continuamos con la información. Colaboración entre UDG y la Universidad de Montreal. En el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades se impartirán materias de doctorado en innovación tecnológica y derecho que ofrece la Universidad de Montreal. Tales acciones son el producto del convenio de colaboración firmado entre la Universidad de Guadalajara, encabezada por el rector general, maestro Iscoatanati Urobo Padilla, y la UDM, representada por el doctor Cuy Breton, en el marco del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional, que se realizó del 11 al 13 de octubre en Canadá. A partir del 2018, se impartirán materias en la Universidad de Derecho y Ciencia Política de China, la Universidad Pontificia Católica del Perú y en 2019 en la Universidad de Guadalajara en el programa de Escuela de Verano. El doctorado contará con alumnos de 4 instituciones y el título será otorgado por la UDM.
Punto UDG es entrevista.
Hola. Hola, ¿qué tal? Pues hoy me encuentro con Luis Arturo de la Garza Anabel, alumno de Electrónica Computación de quinto semestre, ¿verdad? Sí. Pues el otro día estábamos platicando acerca, Luis, de este proyecto en el que están participando ustedes y me gustaría que hicieras tú este comentario para los alumnos del Centro Universitario. Es una, en una charla que sostuvimos del salón de clase aquí en la radio. A ver, platícanos de qué se trata, primero el proyecto y luego del evento del sábado.
Yo y mis dos amigos que estamos en uno de los equipos, uh-huh, pues ahorita estamos también colaborando con el Centro de Investigación de Comportamiento y Salud, uh-huh, y estamos trabajando junto con ellos para elaborar sus experimentos en la parte de la programación, elaborar los software que necesitan para obtener los datos que requieren de esos experimentos. Uh-huh. Llevar esos experimentos que se realizaron con ratones, palomas u otros animales a la parte de los humanos. En vista de que no puedes usar los mismos elementos con ellos, estamos buscando la manera de poder tener esos mismos resultados que los psicólogos requieren, pero que sean llamativos para una persona. En este caso estamos elaborando lo que son videojuegos.
¿Y en esos videojuegos qué tratan de demostrar?
Pues sí son ciertas tareas que vienen explicadas en las que el usuario tiene que interactuar. Es simplemente un juego. Pero a través de él podemos obtener las respuestas que se necesitan, el comportamiento y analizar qué es lo que están haciendo durante ese proceso.
Me platicabas de un juego en específico y qué es lo que trataban de buscar.
Ah, pues el que le estaba comentando aquel día, uh-huh, es sobre impulsividad y autocontrol. Uh-huh. Este es un juego en el cual consiste un juego de ataque espacial, en el que al usuario se le muestran se le menciona que está jugando para dos sistemas planetarios. Cada sistema planetario cuenta con dos planetas que se diferencian por dos colores. Uh-huh. Y el objetivo de este software es, mediante mostrarle imágenes de naves y con el mouse tenerlas que derribar, ver cuál es el comportamiento, porque al final de cada ronda le muestra a los soldados que ha matado, en vista de que no sabe en cuál de las naves se encuentran los soldados y tiene que derribar la mayor cantidad posible.
Uh-huh. ¿Y en qué tú has visto, por ejemplo, en los maestros cuando les presentaste este proyecto, cierta emoción al saber que sí, que efectivamente es lo que ellos quieren lograr para poder apoyar con las nuevas tecnologías y analizar el comportamiento humano?
Sí, de hecho, una doctora Marjet, uh-huh, estuvimos trabajando y quedó fascinada con el trabajo. De hecho, ya comentó con un compañero suyo que trabaja en Portugal, le mostró el programa y también le gustó.
Uh-huh. Y bueno, y ahora platiquemos de eso que fueron a presentar ustedes allá a la ciudad de Guadalajara. ¿Cuántos participantes fueron? ¿Cómo es ese tipo de actividades en los que están alumnos? Pero ¿saben qué? Están también ustedes inmersos en el mundo, como lo mencionabas, laboral, ¿no? O sea, sí, les dan nuevas oportunidades, conocer más gente, otros proyectos.
Bien. Uh-huh. Pues el concurso del que le mencionamos, participamos alrededor de 4 centros universitarios. No estoy muy seguro de la cantidad de, uh-huh, equipos que son, pero el concurso en sí consiste en 12 ejercicios y se tienen que elaborar a lo largo de 5 horas y subirlos a un sitio web donde hay un juez y que analiza. Ese software tiene que, aparte de resolver el problema que se te plantea, tiene que durar en el menor tiempo de ejecución y, uh-huh, que no sea un gasto para la computadora, que no sea algo pesado.
Uh-huh. ¿Y ahí cómo les fue?
Pues a nivel de la red universitaria quedamos en segundo lugar en esta ronda, que era la ronda de repechaje. Durante este año se fueron llevando las 4 y apenas la segunda ronda nosotros entramos a participar. A la primera, desafortunadamente, mis amigos y yo no alcanzamos. Uh-huh. Pero ya en estas 3 pues ya ha sido una experiencia, hemos ido mejorando, lo hemos notado nosotros, uh-huh, también.
¿Tú estás haciendo tu servicio social en una de las dos áreas o en cuál o tus prácticas?
Ni el servicio.
¿El servicio en dónde?
En el C3, en el Centro de Investigación de Comportamiento y Salud.
Pues es muy interesante también eso, porque generalmente se piensa que en el servicio social no se hace nada. Yo creo que has aprendido mucho, ¿verdad?
Bastante. De hecho, el acercamiento al servicio fue algo bueno para la parte del concurso. Ajá. Porque en el concurso se desarrolla en lenguajes de programación. Y había uno de los lenguajes de programación fue el que requerimos para el servicio, se llama Python. Es un lenguaje muy reciente, pero muy completo, la verdad que a mí y a mis amigos nos tiene fascinados.
Pues miren, esto que nos está comentando Luis Arturo, pues viene a reforzar una vez más que con pasión, con dedicación, pues también esta parte de ir enlazando el conocimiento y que no nada más te sirve para una cuestión, sino que lo puedes hacer como diversificar, pues está comprobado que el centro universitario te lo da. Simplemente tienes que abrir el panorama de los conocimientos y la amplitud que también la Universidad de Guadalajara te ofrece a través de diferentes carreras. Muchísimas gracias, Luis Arturo, y pues ya estaremos al pendiente también de más actividades que ustedes estén realizando y que quieran compartir como alumnos.
Muy bien, gracias, maestra. Y pues volver a abrir la invitación a todos los que están interesados, tanto en la cuestión de el concurso, acercarse en el C10 con la doctora Silvia.
Muchas gracias, Luis Arturo, y también no sé si quieres enviar saludos a tus compañeros.
Bien, pues entonces les mando saludos a mis amigos, el del equipo, la tribu, por cierto, uh-huh. A Giovanni Ramos y Carlos Ponce, y a los otros dos compañeros, Iván Ramírez y Saúl Martínez.
Muy bien, pues muchas gracias y felicidades. Quédese en la frecuencia de Radio Universidad.
De acuerdo con información de la Universidad de Guadalajara, el servicio social debe ser una actividad comprometida con la problemática social que contribuya a la formación de los futuros profesionistas, apoye el desarrollo estatal, regional y nacional y propicie mayores oportunidades para el desarrollo de los estudiantes y la comunidad en general. El servicio social se define como la actividad formativa y de aplicación de conocimientos que de manera temporal y obligatoria realizan los alumnos o pasantes de la universidad y de las instituciones que imparten programas educativos con reconocimiento de validez oficial de estudios en beneficio de los diferentes sectores de la sociedad. El servicio social debe integrar las dos funciones sustantivas, vincular a la universidad con la sociedad y los sectores que la integran en apoyo a la solución de las problemáticas que se presentan y a la vez apoyar a la formación integral de los estudiantes. Es fundamental en la formación integral del alumno, complementa su etapa formativa al desarrollar una conciencia cívica de servicio y de retribución a la sociedad, además de ser también una vía de retroalimentación de la propia universidad. Vamos a un corte de estación. Gracias por sintonizar Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos con más información en voz de nuestro compañero Víctor Hugo Delgado. Quédese en la frecuencia de los universitarios. Por el momento se despide Imelda Gómez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros en la frecuencia del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. En este su programa de Punto UDG, Las Voces de la Universidad. Agradezco a mis compañeras que me antecedieron, a Imelda Gómez y a Michelle del Rocío. Vamos a hablar acerca de los deportes dentro de la Universidad de Guadalajara. El Campeonato Intercentros Universitarios 2017 comenzó para las disciplinas de conjunto, mismas que tendrán actividad durante octubre y hasta la segunda quincena de noviembre, cuando se disputen las finales. Dicha competencia, además de promover la actividad física entre la comunidad estudiantil, tiene como finalidad la detección de talentos para integrar las selecciones que representarán a la Universidad de Guadalajara en competencias estatales, nacionales e internacionales. El titular de la Unidad de Alto Rendimiento de la Coordinación de Cultura Física, Quetzalcóatl Oregel, informó que esta competencia deportiva reúne a más de 4.000 atletas de 23 disciplinas, entre las cuales destaca el fútbol americano, que fue incluido este año como deporte exhibición. El fútbol americano tuvimos muy buena respuesta con un registro de 6 equipos. Está entrando con el pie derecho. El fútbol flag también es una de las disciplinas concurrida, en la que participan 22 equipos que corresponden al 80% de los centros universitarios, algunos representados incluso por 2 equipos. En cuanto a la inclusión de esta disciplina en el programa de competencias de la Universidad Nacional 2018, justa en la que este año se consideró como deporte de exhibición, dijo que será definido en la próxima Asamblea Nacional Ordinaria del Consejo Nacional del Deporte de la Educación AC. Ahí se valorará qué deportes siguen, se mantienen o se eliminan, y creo que el fútbol flag cumple con los requerimientos del sentido de que deben de estar 70% de las regiones participando y que puedan pelear por ser un deporte de competencia. En nuestro caso, con nuestro principal objetivo es desarrollar el fútbol americano, deporte universitario por excelencia, el flag es un buen medio para captar gente que en un futuro pueda continuar con el equipo. Se quede o no, nosotros vamos a seguir apoyando el fútbol bandera. Destacó que en general ha sido una buena participación el interés por parte de las diferentes autoridades universitarias del Intercentros, además de que continúan trabajando bajo la filosofía de hacer que el deporte sea incluyente, descentralizado, estrategia que les está funcionando. Nosotros tratamos de que exista competencia, hay algo que nunca se había hecho, la difusión que llegue al deporte a todos los estudiantes. Dicen por ahí que de la vista nace el amor y mucha gente desconoce tantas disciplinas deportivas que se practican en la Universidad de Guadalajara y quizá tengamos en nuestra comunidad algún potencial medallista nacional. Ese es uno de los objetivos de la descentralización. Para el 2 y 3 de noviembre están programadas las competencias para los deportes individuales y posteriormente dar paso a las finales de disciplinas de conjunto para las cuales están por definirse las sedes. Úrsula Sánchez e Ismael Mondragón se proclamaron ganadores absolutos de la distancia de 10 kilómetros de la tercera edición de la carrera Leones Negros, que reunió a 5.000 corredores inscritos y a cerca de 800 sin inscripciones. Quienes participaron en las distancias, la salida y la meta fue el edificio de Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. En la rama femenil, 10 kilómetros, Úrsula Sánchez impuso condiciones para quedarse en la primera posición con un tiempo de 35 minutos 42 segundos, dejando en el segundo sitio a Guadalupe Santana con 38.59 y en el tercero a Michelle Barajas de la Universidad de Guadalajara con 39.05. Sobre el resultado, la ganadora absoluta expresó estar satisfecha ya que pudo mejorar su tiempo, además de que formó parte de su preparación para el clasificatorio al Campeonato Mundial de Medio Maratón en enero próximo. En la distancia de 5 kilómetros, Itlali Cristian de la Universidad de Guadalajara se ubicó en la primera posición al parar el cronómetro en 17 minutos 12 segundos, mientras que María Raquel Aguayo culminó en la segunda posición con 17.54 y Julia Beatriz Álvarez en tercer lugar con un tiempo de 18.10. Citlali Cristian, estudiante de la licenciatura en Cultura Física y Deporte de la Universidad de Guadalajara, expresó que el resultado fue producto de los entrenamientos que ha tenido de cara a otras competencias. En la rama varonil, Ismael Mondragón se adjudicó el primer lugar en 10 kilómetros con tiempo de 31 minutos y 17 segundos, mientras que Raúl Díaz, 33.38, y Jonathan Díaz Rivera, con 34.14, quedaron en la segunda y tercera posición respectivamente. En la prueba de 5 kilómetros, Eduardo Pérez Malagón, de la UDG, terminó en primer lugar con un tiempo de 14 minutos 24 segundos y en segundo sitio quedó Armando Castillón con 14.35 y en tercero Juan Zacarías Rivera con 14.55. Pérez Mondragón, que acaba de regresar de un intercambio académico y retomó el entrenamiento, logró llevarse el sitio de honor por segundo año consecutivo. Activar a la población, reto de la cultura física. En México, 82% de los niños no se categorizan como activos físicamente, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, mientras que entre los adolescentes la prevalencia de actividad suficiente apenas llega al 60%, afirmó Francisco Jacobo Gómez Chávez, jefe del Departamento de Psicología del Centro Universitario de la Costa. Gómez Chávez dijo lo anterior durante su participación en el 12º Simposio de la Red Euroamericana de Actividad Física, Educación y Salud, y en el 3er Congreso de Cultura Física y Deporte celebrado en dicho plantel del 4 al 6 de octubre. Explicó que en este problema se suma que menos de 35% de las escuelas primarias cuentan con un profesor de educación física y solo 38% de la población participa en algún programa de actividad física en su tiempo libre, según datos oficiales de distintas dependencias públicas. En el país han sido implantadas estrategias para instancias federales para el combate del sedentarismo y la obesidad. Una de estas es la que programó la Secretaría de Educación Pública, que establece la realización obligatoria de 2 horas de actividad física a la semana para primarias y secundarias de tiempo completo y 1 hora para primarias convencionales y nivel preescolar. De acuerdo con el programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, invertir en actividades físicas supone un ahorro de salud pública. Algunas organizaciones señalan que por cada peso que se invierte en esta área, se ahorran 100 pesos de tratamiento terapéutico y paliativo. El coordinador de la Licenciatura en Cultura Física y Deportes del CUCOSTA, Francisco Javier Chávez Alvarado, señaló que el simposio y el congreso representaron una oportunidad de cooperación entre las universidades públicas y privadas, todas con modelos diferentes de enseñanza, pero con una sola finalidad: la difusión de la ciencia deportiva en favor de la salud colectiva. Leones Negros pierde el invicto de 7 partidos y compromete sus aspiraciones a la liguilla. La Universidad de Guadalajara sufrió una dolorosa derrota en casa y vio cortado su récord de 7 partidos invictos al caer esta tarde en la cancha del Estadio Jalisco por marcador de 2-1 frente a Cafetaleros de Tapachula, con lo que comprometen su chance de acceder a la fase final. Conscientes de la importancia del encuentro, los Leones Negros buscaron el arco rival desde el primer minuto, y en el primer arribo a campo rival encontrarían recompensa, pues una falta en 3/4 de cancha, Iber Ruiz resolvió a hacer presente en el marcador, y en una calca de su segundo gol frente a Murciélagos, colgó el balón del ángulo derecho del portero Gaspar Servio para adelantar a la manada. El gol no inhibió a la visita y después del tanto de Iber, se adueñaron de las acciones creando insinuaciones de peligros para el arco de Felipe López en 2 ocasiones. En primera instancia, después de un tiro de esquina desde el flanco derecho, el esférico no pudo ser rechazado y quedó a la deriva en el área chica para que Víctor Neves ejecutara, pero el cancerbero universitario contuvo de buena manera. Minutos después llegaría el segundo aviso cafetalero en una jugada en el corazón del área donde el balón quedó botando después de un centro por la banda. Adolfo Domínguez se lo encontró y lo prendió, pero para fortuna del local el disparo se estrelló en el larguero. La tercera fue la vencida y al minuto 25 Cafetaleros lograría vulnerar el arco melenudo gracias a un gol de pierna derecha de Cristian Bermúdez, quien tomó la pelota 3/4 de cancha y en la punta del área grande clareó a Felipe López, colocándola pegada al poste, mandando a ambos equipos con empate parcial al descanso. Los dirigidos por Jorge el Vikingo Dávalos comenzaron la parte complementaria de la misma forma que lo hicieron en el primer lapso, y con solo 2 minutos corridos Iber Ruiz se lanzó en el área chiapaneca después de un gran centro de derecha de Daniel Amador, pero el cabezazo fue contenido por Servio. El trámite del encuentro se desarrolló en condiciones de paridad, con posesión del esférico alternativa y sin llegadas de peligro. Ninguno lograba balancear el duelo a su favor hasta que al 70 del tiempo corrido llegaría la acción que rompería el encuentro en un desborde del cuadro de Gabriel Caballero. Un pase filtrado por Víctor Neves provocó la salida de Felipe López, que buscando el balón terminó haciendo contacto con el atacante brasileño, por lo que el central marcaría la pena máxima, que a la postre sería canjeado por el gol por el mismo Neves, con el cobro raso y pegado al poste derecho, venciendo a Pipe, que había adivinado el curso de la redonda. La ventaja de Cafetaleros pegó fuerte en el ánimo local, prueba de ello fue que solo dos minutos después Jesús Vázquez se fue expulsado por un pisotón a William Díaz. A pesar de esto, la manada siguió peleando, amén de la inferioridad numérica y más en base a la garra que caracteriza al equipo que el buen fútbol. Leones estuvo a punto de rescatar un punto en la última jugada del partido en un desdoble por derecha del Chimpa y posterior centro donde Jurlián ganó la marca, pero su testarazo terminaría a centímetros de la portería visitante. De esta manera, la Universidad de Guadalajara concluye la fecha 12 del ascenso MX en el 13º puesto general con 13 puntos y a falta de 13 encuentros ha quedado en situación comprometida de cara a la pelea de la clasificación, con la imperiosa necesidad de que ya no dejar puntos en el camino en los juegos restantes, pero al mismo tiempo poniendo la atención en Rayados de Monterrey y para afrontar el miércoles los octavos de final en la Copa MX. Los resultados de la Liga de Ascenso MX quedaron de la siguiente manera: Mineros de Zacatecas venció 1-0 al Celaya, mientras que Correcaminos perdió en casa frente al Mérida por 2-0. Alebrijes le pegó 4-0 a Murciélagos, mientras que Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Atlético San Luis empataron a 0. Juárez empató a 2 con Cimarrones de Sonora, mientras que Tampico Madero goleó 4-1 al Atlante y con esto han cesado del puesto como director técnico a el Potro Gutiérrez. Dorados perdió en casa 1-0 frente a Zacatepec, mientras que los Leones Negros perdieron en casa 2-1 frente a Cafetaleros. La próxima jornada, que inicia el viernes 27, queda de la siguiente manera: el Atlético San Luis se enfrenta a los Mineros de Zacatecas, Correcaminos recibe a Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Fútbol Club Mérida le hace los honores al Atlante, mientras que Murciélagos recibe a Juárez, Cimarrones de Sonora frente a Tampico Madero y Zacatepec recibe a los melenudos Leones Negros. Cafetaleros recibe a Alebrijes y cierra la jornada el Celaya recibiendo a Dorados. Los resultados de la Liga MX de la primera división de nuestro país quedaron de la siguiente forma: Morelia y León empataron a 0, mientras que el Atlas venció 1-0 a los Xolos de Tijuana. El Santos fue a pegarle en su casa al Querétaro 2-1 y Lobos BUAP venció 3-0 a Cruz Azul. Los Tigres derrotaron 3-0 al Toluca, mientras que el Pachuca venció al Puebla 1-0. El América fue doblegado en su casa 1-0 frente al Necaxa y los Pumas también fueron vencidos 1-0 frente al Monterrey. Y pues el resultado de la semana ha sido la victoria de Chivas frente a Veracruz 3-2, ya que Chivas tenía varios partidos sin ganar ni conocer la victoria en este torneo y ha dejado el fondo de la tabla. Bien, pues ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes agradeciendo el favor de su atención, el que nos haya acompañado en este programa de Punto UDG, las voces de la universidad. Agradezco a quienes me antecedieron en este programa: Michelle del Rocío, Ángel de León e Imelda Edith Gómez Godoy. En el control operativo agradezco a Eva Corona. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado Navarro, deseándoles a todos ustedes que tengan una excelente tarde. No se vaya, permanezca con nosotros en la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.